Siempre Juntos, el programa diario que te acompaña en los asuntos de cada día.
Let's get it.
Yes, we'll get it. Yo quiero dinero. Yo quiero dinero. I just want the green, want the money, want the cash. Yo quiero la venta, sí, 50, sí, lo siento. Yo quiero dinero. Yo quiero dinero. I just want the green, want the money, want the cash. Yo quiero la venta, sí, 50, sí, lo siento. Soy la princesa San Juan, Puerto Rico, de este manito.
Un saludo a toda nuestra comunidad puertorriqueña que nos escucha en la Central Florida. Y bueno, el tema de hoy es dinero con Guillermo Wolf desde la prestigiosa agencia de asesoría de reparación de crédito Debt.com. Guillermo Wolf ya con nosotros. Bienvenido, Guillermo. ¿Cómo te encuentras en la mañana de hoy?
Buenos días, Eliu. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por la invitación nuevamente y saludos a toda tu audiencia.
El tema de dinero de Jennifer López era el que teníamos al fondo, que sabemos es una de las puertorriqueñas que más sabor le ha puesto a la hispanidad acá en los Estados Unidos. Pero la verdad es que el dinero es una preocupación para todos y por eso lo ponemos en la sobre la mesa, porque el dinero no llega solo, pero parece que se fuera solo. Y si no nos educamos apropiadamente para que el dinero no se vaya o no nos tome a la baja en una emergencia, pues bueno, podemos pasarla muy mal. Y por eso el tema que les traemos el día de hoy es cómo prepararse financieramente para una emergencia. Guillermo, agradecidos por el tiempo que nos dedicas hoy a nuestra audiencia. ¿Cómo afrontamos este tema cuando la vida te da sorpresas?
Bueno, exactamente. La vida te da sorpresas y a veces las sorpresas pueden ser gratas y a veces no pueden ser tan gratas, ¿no? Y lo importante acá es que hay que tener en cuenta que si uno tiene un empleo o tiene un negocio que le genera una cantidad de dinero mensual, uno tiene que tener una regla y saber de qué es importante ahorrar. Porque si no ahorras cuando las vacas están gordas, entonces las vas a pasar feo cuando las vacas estén flacas. Sí. Entonces hay una regla muy interesante que es la regla 50-30-20. Y 50-30-20 significa que uno ese 20% uno tiene que ahorrarlo. O sea, si uno gana $3,000 al mes, uno debería, en teoría, destinar ese 50% a sus necesidades básicas, como por ejemplo la renta, la hipoteca, pago del auto, de seguros, comida, servicios básicos. Un 30% a los gastos discrecionales. Los gastos discrecionales son aquellos gastos que no son necesarios, como comidas en restaurantes, tomarse el cafecito en la mañana en una cafetería, o ir a la peluquería, barbería, paseos, etcétera. Y un 20% restante debe ser apartado para un fondo de ahorros. Es importante ahorrar siempre. Si uno tiene un empleo, es importante siempre ahorrar, y lo importante es tratar de al menos tener, ahorrar tanto que te permita tener al menos todo durante tus gastos por durante 6 meses. O sea, que tú puedas, en el caso de un despido, en el caso de un evento inesperado, tú puedas mantenerte con este fondo de emergencia por lo menos durante unos 6 meses. Suena fácil, ¿no? Pero yo sé que es difícil porque hay muchos gastos, hay muchas necesidades, a veces el sueldo no nos alcanza, pero siempre hay oportunidad para ahorrar, así sea dejando de gastar. Pues si uno se ahorra ese cafecito que se toma en una cafetería que te puede costar $3.75, hagan matemática. O sea, $3.75 todos los días, multiplicado por 30 días, luego por un año, entonces es un gasto importante. Sí. Entonces es importante ahorrar.
La gente tiende a ver las emergencias como huracanes, terremotos, cosas que pueden pasar, pero no son tan frecuentes. Sin embargo, hay otras que son parte del día a día, que se te filtre el agua por el techo de la casa, una emergencia médica familiar, que se te pinche un neumático. Digamos que hay que pensar en esto porque, por ejemplo, mucha gente dice aquí en este país, bueno, es que yo tengo seguro, pero hay que tomar en cuenta los deducibles del seguro, después te llegan las facturas y hay un dato que queremos compartir con la audiencia. Acudir a una sala de emergencia, al menos en el estado de la Florida, costaba $3,102 en promedio antes de aplicar el seguro médico. Así que las emergencias son reales y están allí, más en estos tiempos en que el COVID-19 aumentó la visita a las salas de emergencia. Bueno, y qué decir de cuando vamos pensando en otra cosa, etcétera, y le damos al bumper del carro que está adelante o nos dan a nosotros, Guillermo.
Bueno, por eso es que hay muchas personas que, bueno, como tú bien lo dijiste, hay dos tipos, o sea, las emergencias pueden ser causadas por obras de Dios, pues naturales, y otras sencillamente por el día a día. Y si le pegas a otro vehículo, bueno, es importante tener un buen seguro de auto. Muchas personas a veces no tienen el seguro de auto, dicen, bueno, yo solamente tengo un seguro de responsabilidad civil, o el llamado PIP, que dicen aquí PIP, que es el seguro contra daños a terceros. Pero es importante tener también un seguro, porque ¿qué pasa si el choque es un choque fuerte y el carro tiene que ser reparado, o si, por ejemplo, le causaste un daño a tercero y el seguro no es suficiente? Entonces siempre es bueno uno tener, asesorarse con su compañía de seguro, tener un buen seguro, y siempre buscar, como dicen los americanos, shopping around, porque hay muchas compañías de seguro y hay inclusive sitios en la internet donde te comparan las diferentes pólizas de seguro y los diferentes servicios que ofrecen cada uno de ellos. Y es importante tenerlo no solamente para el auto, sino también para su casa. Quizás alguno de nuestros radioescuchas tengan su casa toda totalmente pagada y no se requiere tener un seguro de vivienda. Pero siempre es importante porque es muy probable que usted tenga una filtración aunque a que un huracán le destruya la casa, por ejemplo. Sí. Es más probable que un evento del día a día usted sufra un daño que bueno, imagínese, se filtró la casa, no se ocurre, y usted empieza un olor nauseabundo y resulta que es moho. Y entonces el moho le dañó la casa y entonces ahora tiene que hacer la cocina de nuevo, y si no tiene un buen seguro, entonces es un problema. Entonces el seguro es otra manera, aunque usted no lo crea, de ahorrar. Y hay que tener en seguro para el auto, para la casa, y si tiene motocicleta también, bueno, en fin, ¿no? Hay que tener seguro de salud, también es importante tenerlo. Bueno, ahora es importante, si usted trabaja inclusive por su cuenta, bueno, ya el periodo creo que del mercado de salud pasó, pero usted tiene, es importante siempre tener algo.
Guillermo, pero cuando la mayoría de gente en este país se da cuenta que está en números rojos, le cuesta ahorrar. ¿Qué le recomendamos a la gente que siempre al final de mes o en las quincenas se da cuenta que está en números rojos?
Bueno, lo primero que tienes que hacer es que no correr la arruga y afrontar el problema, ¿no? O sea, mientras no tomes en cuenta que tienes un problema, sencillamente no lo vas a asumir y no lo vas a resolver. Te tienes que asumir que tienes un problema, tienes que hacer un presupuesto, ver cuánto estás ganando, cuánto estás gastando y tratar de disminuir aquellos gastos que realmente no son necesarios. El cafecito en la mañana, cortarse el cabello, aunque quizás es algo innecesario, pero de repente puedes comprarte una maquinita y tú lo puedes hacer, o tu esposa te puede ayudar, o tu esposo, lo que sea, pero tienes que ahorrar dinero en quizás en servicios de streaming. Si tienes Netflix, tienes Hulu, tienes Sling, tienes el otro, bueno, tratar de reducir esos gastos, hablar con tu compañía de celulares y reducir el pago. O sea, siempre hablando con las personas, inclusive con la compañía de alarma. A veces se paga excesivos montos por tener una alarma en la casa. Entonces uno puede hablar con esa gente y decirle, mira, yo estoy pasando por una situación, y ellos te pueden reducir el gasto. Y lo otro, obviamente, es tratar de buscar fuentes alternas de ingresos, pues tratar de buscar algún part-time o algo que te permita suplir ese déficit que tienes. Pero en la medida de lo posible, no usar las tarjetas de crédito, o sea, usarlo solamente cuando sea estrictamente necesario. Si yo estoy en este momento dejando de ir al médico o estoy dejando de pagar la luz porque estoy pagando una tarjeta de crédito, entonces tengo un problema, y eso no podemos dejar que pase.
Uno de los gastos que tú has mencionado, estos gastos hormiga, son las plataformas de streaming que, bueno, parece tonto, pero entonces tú agarras una y son $9.99 y agarras la otra y son $9.99 y agarras la otra y son $9.99, más el servicio de internet que te da un montonón de canales que nunca ves, y por ese montonón de canales el servicio te llega a $100, más suscripciones de revistas, incluso revistas digitales o periódicos digitales en el celular. Eso es puede ser un cuentón. Y bueno, gimnasios que no usas, cuando ahora se han reabierto los parques en la Florida, hoy se reabrieron todos los parques, y bueno, los gimnasios han pasado un mal año, pero simplemente a lo mejor no es el momento para tener una suscripción de un gimnasio al que nunca vas y revisar pues todas estas aplicaciones que te comen dinero en el teléfono. ¿Cómo se hace esta revisión? ¿Quedarnos con lo mínimo, organizarse? ¿Qué sugieres tú?
Bueno, lo que dije hace rato, tienes que hacer un presupuesto y anotar y buscar, inclusive buscar cada una de las tarjetas de crédito que tienes y ver qué es lo que te están cargando todos los meses. Porque a veces, como tú dices, te tengo 9 por aquí, $5 por allá, $7 por allá, y resulta que eso al final del mes resulta ser $100 al mes. Entonces, ¿y cómo lo sabes? Bueno, tienes que sentarte con tu computadora, con un papel y un cuaderno, como tú quieras, y hacer un presupuesto, buscar tus estados de cuentas bancarios, tus estados de cuentas de tarjetas de crédito, y chequear qué es lo que te están cargando cada uno de ellos todos los meses. Ver, bueno, me estoy cargando tanto en $5 acá, $6 acá, y luego ya hablar con los proveedores. Como dije hace rato, hablar con los proveedores y tratar de negociar o sencillamente salirse de esas suscripciones. Una regla importante que hay que seguir es que si lo quiero, no lo compro. Si lo necesito, lo compro. O sea, muchas veces somos caprichosos, sí, y queremos comprar las cosas de inmediatamente. Entonces, de repente salió el último iWatch o salió el último teléfono o la última, y no necesariamente tú lo necesitas. Tú no necesitas el último iPhone 400.000 o el Android 3600. No, tú necesitas un teléfono que funcione y listo. Entonces, dejar al lado los caprichos y más cuando uno tiene una situación de incertidumbre, una situación donde de repente, si usted, marido y mujer, solamente el esposo quedó desempleado y solamente están contando con el sueldo de la esposa, entonces hay cosas que puedes dejar a un lado. Y bueno, más adelante, pues ahorras y te das el gusto del dinero. O sea, es importante educarse para el ahorro y ser una persona y aprender a vivir, bueno, valga la redundancia, aprender a vivir la pobreza, ¿no? Porque no sé, vivir la pobreza no significa que voy a andar todo zarrapaciento o zarrapastroso, como decimos en venezolano, o con harapos, yo no, sino que, bueno, aprender a que no necesito tener 300 pares de zapatos o tener 400 camisas o el último celular o andar en el carro tal. O sea, muchas veces esos son caprichos de uno, y si a veces uno se da cuenta de eso, uno sencillamente puede ahorrar en cosas, ¿no? Ahora, vayas en un dime,
seguro. Vivimos en un país donde el que trabaja gana. Y hay muchas oportunidades de trabajo, y la distribución del tiempo libre también puede hacer la diferencia. Cuando usted tiene tiempo libre y está ocioso, se va a poner a inventar a gastar dinero. En cambio, si utiliza eso en algo productivo, ahorita hay muchas aplicaciones para producir dinero haciéndole la compra a los demás, haciendo deliveries o transportando pasajeros, si usted tiene un carro en buen estado. O sea, la verdad que Uber, DoorDash, Instacart, Amazon Flex, siempre están buscando personas, y hay algunas otras que yo no conozco, pero que terminan siendo aplicaciones, incluso algunas desde casa, algunos, y las que no son vía aplicaciones, trabajos temporales. Los que somos hispanos tenemos el español que puede abrirnos puertas, porque somos bilingües, estamos en Estados Unidos, tenemos que hablar inglés, pero tenemos el español. O sea, poner a producir esos talentos con los que contamos, el vehículo, el tiempo libre, etcétera. ¿Cuál es tu sugerencia en ese sentido?
Bueno, o sea, primero dos cosas. Obviamente, si estamos hablando de que la persona está desempleada, la persona no consigue un trabajo estable, todas esas aplicaciones y todo eso que tú has mencionado te permiten generar un dinero extra que puede suplir ese déficit que tiene. Y lo otro es, el tiempo libre no significa que si tengo 100, $200 libres en la cartera, no los voy a gastar en salir al mall a comprar, a ver qué compro, ¿no? Muchas veces las cosas más satisfactorias no están en comprar cosas, sino en pasar el tiempo con los seres queridos. Entonces, y qué barato es que uno, en vez de ir a un, por ejemplo, ahora que viene el Día de la Madre, mucha gente se va a un restaurante, bueno, a pesar de que hay la pandemia, pero en los sitios que se pueda ir, o pide comida para la casa, y entonces eso cuesta dinero. A veces mejor uno juntarse, entonces uno se junta con la familia y uno entre todos hacen una colecta de dinero y compran los ingredientes y la pasan bien. Entonces involucran a la familia, involucran a los hijos, entonces este hace un plato, este hace una ensalada, el otro limpia los platos, etcétera, ¿no? Entonces es una manera de ahorrar dinero y pasarla bien. ¿Entiendes? Y bueno, y también uno se cuida por el asunto de la pandemia y la cosa, ¿no? Y está con sus entes queridos, pues. Entonces, es otra manera también de ahorrar, pues. Entonces, todos esos detalles que son importantes, porque nuevamente, recuerden, a veces nos dejamos llevar por los caprichos y por las cosas que queremos y no necesariamente lo que queremos es lo que necesitamos.
Ahora, el fondo de emergencia no tiene que ser aburrido. El fondo de emergencia usted puede proyectarlo con lo que piensa hacer cuando se retire, con lo que piensa hacer cuando tenga la oportunidad
Exactamente.
de viajar o de reunir a la familia de nuevo. ¿Cómo se
Exactamente.
diseña el fondo de emergencia, Guillermo?
Bueno, el fondo de emergencia, obviamente una cosa es el fondo de emergencia. Yo diría que uno tiene que tener un fondo para cada cosa. Tú hablaste de algo muy chévere ahorita, que es la parte del tener un fondo para viajes. Bueno, si uno está planeando unas vacaciones, entonces creamos un fondo de vacaciones. Y yo digo, bueno, de aquí a 6 meses yo quiero irme a Disneyland en el estado de California. Entonces, bueno, ¿cuánto cuesta eso? Bueno, eso me va a costar para 3 personas, voy a gastar un promedio de $3,000. Digo, bueno, entonces, ¿cuánto necesito yo para llegar a $3,000? Bueno, yo necesito ahorrar un promedio de $300 durante 10 meses. Entonces, le digo, bueno, entonces crea ese fondo para vacaciones. Luego necesito un fondo. El fondo de emergencia siempre tiene que estar. O sea, el fondo de emergencia es para emergencia. No es para viajar, no es para vacaciones, no es para comprarse el sueño dorado, no. El fondo de emergencia es cuando se daña la lavadora, se daña el televisor, se una filtración en la casa. Para eso es el fondo de emergencia. Entonces uno tiene que aprender a separar las cosas y decir, bueno, esto es para las emergencias, esto es para las vacaciones, esto es para el fondo de los niños cuando vayan a la universidad. Eso también tienes que ahorrar para eso. Y otra cosa importante, antes que se me olvide, es que involucra a los niños en este proceso. O sea, enséñales desde chiquito la importancia de ahorrar. O sea, cuando ellos, por ejemplo, quieran un juguete o quieren comprarse el PlayStation o el juego tal o el juego cual, digo, bueno, ¿cuánto cuesta ese juego? Tanto. Le digo, bueno, yo te doy una mesada mensual y tú de ahí vas a guardar ese dinero hasta que puedas comprar el juego. Le digo, papá, no lo voy a comprar nunca porque cuesta mucho dinero. Le digo, bueno, usted lo ahorra y usted después, el papá o mamá lo ayuda después y completa el dinero. Pero enséñelos desde pequeño la importancia del dinero y edúquelos para ahorrar.
El oyente Gonzalo Vázquez está en línea desde Oviedo, nos tiene una pregunta. Adelante, Gonzalo, con tu pregunta.
Muchas gracias. Antes que nada, pues muy buenos días para todos y especialmente a usted, agradecerles por esta ayuda y guía que nos dan. Mire, usted está dando como una solución el trabajar en Uber para poder tener un ingreso extra para poder solventar los gastos. Pero yo trabajé en Uber cerca de 2 años y me topé con el asunto de que me compré un carro del año, Camry, para tratar de estar en el super, en el Uber que pagan un poco más. Sin embargo, en cuestión de un año y medio, consumí 80 mil millas en el carro. Las garantías del carro, pues lógicamente, fenecen después de ciertos millares. Aparte de eso, pues el mantenimiento del carro ya me tocaba hacer a mí, la gasolina y el seguro que tenía que contratar era un seguro comercial, no podía ser el seguro normal de un carro que es solo para uso particular. Entonces los gastos y más los peajes, porque en Uber por el GPS demandan siempre por peaje y el cliente exige. Claro que el peaje le reconoce Uber cuando usted lleva al cliente, pero cuando lo va a ver al cliente, tiene que pagar usted el peaje. Entonces, sacando en cuenta todas estas consideraciones, a mí me salía que lo que yo recibía por hora de trabajo, más o menos unos $8 por hora. Y tenía purísimo para poder estar el cupo, para poder llevar plata a la familia. Aparte de que el carro en cuestión de cuánto sirve, tengo que volver a comprar un carro. Entonces quisiera ver en base a esto, ¿cuál es la verdad?
Gracias al oyente que nos llama desde Oviedo, Florida. Bueno, sí, ciertamente hay distintas experiencias con respecto al desempeño de algunas aplicaciones. No a todo el mundo se le da bien esto de Uber. Y una opinión, Guillermo, yo sé que tú no eres experto en aplicaciones, pero es un comentario a la llamada de este apreciado radioescucha.
Sí, bueno, saludos allá a toda la gente de Oviedo y al señor que tan gustosamente llamó para la entrevista, sí. Bueno, sí, hay uno antes de hacer cualquier cosa, cualquier negocio, buscar cualquier trabajo, nuevamente, la base de toda finanzas sanas es tener un presupuesto. Entonces uno tiene que sacar la cuenta y uno dice, bueno, en Uber me pagan tanto, en averaje me pagan tanto, yo voy a gastar tanto en gasolina, voy a gastar tanto en seguro, voy a gastar tanto en esto y aquello, y después uno saca sus cuentas y toma su determinación, ¿no? En algunos casos la gente dirá, bueno, no me conviene, en otros casos me conviene, pues de repente la zona en donde el caballero de Oviedo estaba transitando es una zona donde hay muchos viajes, como él dice, las distancias son muy largas, y a lo mejor no le resultó negocio, ¿no? Pero claro, quizás en otras ciudades, en otras áreas metropolitanas, a otras personas sí le resulta. Entonces, por eso es que mi humilde recomendación es, usted tiene que sentarse primero, sacar cuentas para todo, y especialmente cuando está buscando inclusive un part-time y ver, ¿no? Porque muchas veces me dice, me voy a buscar un part-time. Ajá, ¿y usted dónde vive? Bueno, yo vivo en Oviedo y resulta que el trabajo me salió en Port St. Lucie, que es otra ciudad de la Florida. Y bueno, imagínate tú, ese commute o esa ida y vuelta de Oviedo por San Luce me va a destrozar el carro. Lo que me están pagando no me sirve. Entonces uno tiene que sacar primero sus cuentas y obviamente sacar sus conclusiones, y en función de eso uno toma una decisión que sea inteligente, pues, para evitar que uno llevarse un chasco o llevarse una mala experiencia, pues. Es mi recomendación.
Sí, y como me apuntan por acá, no sé, estas aplicaciones no son tanto para vivir como para una ayuda, como para un dinero extra, un dinero inmediato, mientras no se Exacto. tiene el empleo. Ahora, ¿qué pasa, ya para culminar, si no tenemos fondo de emergencia y nos quedamos sin ingresos?
Bueno, si no tienes fondos de emergencia y no tienes ingreso, bueno, la situación se pone difícil. Pero si resulta que estabas empleado y por alguna manera fuiste despedido o fuiste por reducción de personal, lo que sea, tú puedes buscar ayuda a través de lo que se llama el desempleo, ¿okay? El buscar el ingreso por desempleo en la página web, por ejemplo, de los que viven en la Florida, uno va allá y hay un sitio donde uno puede aplicar, en el Departamento de Trabajo del Estado de la Florida o el Departamento de Trabajo del Estado donde usted se encuentre, y ver si usted opta por poder aplicar a este seguro de desempleo, como se llama. También puede tratar de ver si puede aplicar al seguro social y ver si puede obtener beneficio del seguro social. Eso obviamente depende de su edad, ¿okay? Eso es lo que habría que hacer. Y segundo, buscar alternativas de buscar de ganar dinero como sea, ¿no? Como sea posible, ¿no? Y obviamente parar todos los pagos que esté haciendo o que estén planificados hacer. Si no tiene ingresos, tiene que hablar con sus acreedores, y bueno, y primero es tratar de cubrir sus gastos básicos, ¿no? Sus gastos, sí, de alimentación y vivienda, pues esa es la prioridad.
Y recordar que si reventó las tarjetas y se metió en problemas porque ahora no puede manejar su crédito, hay agencias como Debt.com que pueden ayudarles a plantearse cómo resolver este problema. Los datos de Debt.com, Guillermo, para la gente que quiere entrar en contacto con la oficina para este tipo de asuntos.
Sí, bueno, pueden visitarnos en la página de Debt.com. Debt.com es D E B de bueno, T de Tomás, punto com, y lo barra la diagonal ES, y ahí tiene más de 500 páginas en español con contenido sobre educación financiera. Hay videos, hay infografías, hay encuestas que hemos realizado, y bueno, una gran cantidad de consejos en cómo poner en orden las finanzas personales. O sea, estamos a la orden para ayudarlo con cualquier necesidad. Espero que no nos necesite, pero cualquier ayuda que necesiten, estamos a su